Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia hoy lunes, cuando son ya las 9:35. Buenos días, don Gaspar Sierra, que ya volvió usted de su tierra, de Extremadura, de Badajoz.
Hola, buenos días. Sí,
¿ha dejado aquello como estaba?
Pues sí, lo dejé y me he encontrado aquí esto congestionado, ¿no?
Ahora hablamos de ese tema, porque hemos hablado poco. Le pregunté a la presidenta que cómo había visto la autopista y me dijo que bien. Y digo, es que ha venido tarde, porque no ve esta mañana cómo estaba. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Hombre, yo creo que las que lo sufrimos todos los días, ¿eh? Yo no, momentos puntuales puede haber que... Yo no lo conozco, no los he visto. Los momentos puntuales de que la vaya ligero la autopista y llegue, yo qué sé... En un periodo desde aquí a Santa Cruz, 40 minutos, ¿no? Eso hace mucho
tiempo. Tráfico denso, pero.
Eso hace mucho tiempo que no lo veo. Y yo te puedo asegurar, la semana pasada fue un verdadero caos, ¿eh? Un verdadero caos. Es decir, tardar en llegar a Santa Cruz una hora y 40. Una hora y 40.
Pues mira, el que viene de Buenavista.
Sí, eso, bueno, ya.
Imagínate, no que viene de Buenavista.
Y después apuestas por el transporte público y tardas eso o más, ¿no? Por ejemplo, desde aquí, desde el puerto, si coges la 103, que encima tiene que entrar al intercambiador de la Laguna, encima tienes un caos impresionante en el Padre Ancheta.
De momento, ¿eh? Sí, muy
tienes
grande.
Un caos impresionante, ¿eh? Y muchas veces las guaguas que van de aquí, pues bajan un poco más abajo de la autopista, no me acuerdo el enlace ese cómo se llama, y dan la vuelta y llegan al intercambiador, porque el Padre Ancheta ahora mismo es un caos, ¿no? Vamos a ver cuando ya la obra termine de esa pasarela peatonal, pues vamos a ver si se aligera algo.
Yo estoy convencido de que ese paso a esa hora me va a solucionar mucho, porque yo me acuerdo de cuando iba todos los días a la Laguna, y no era hace dos días, sino hace el año 2012, la cola que se empezaba ahí. Sí. En el enlace de la salida de Barancheta, porque había el paso de los estudiantes que iban a las escuelas que están ahí, las universidades que están a la derecha de la Laguna, te bloqueaban ese carril, es decir, no podías avanzaba un coche porque era continuo el flujo de personas. Y ahí empezaba a ocuparse el carril derecho de la autopista hasta los rodeos rápidamente.
Sí, sí.
Ahora, imagino que será peor.
No, ahora.
Así que esa hora va.
Yo te puedo asegurar, y después tú dices, solo hablan de proyectos, 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 ¿no? También estaba escuchando al anterior presidente del Cabildo, Pedro Martín, pero bueno, en cuatro años poco hizo, dice que dejó los proyectos. Yo esos proyectos no los he visto, ¿no? Yo no los he visto. Esos
hombre, el de Barancheta, sí, pero es un proyecto de Carlos Alonso.
No, el proyecto.
La pasarela. la época de Carlos Alonso.
A ver, ¿cómo nos vamos a conformar con la pasarela? ¿Y cómo nos vamos a conformar ahora mismo que el proyecto, que cuando yo estaba en el Cabildo, ¿no? Y se iba a hacer ya de forma inmediata, y mira que ha pasado ya varios años, ¿no? Ya ha pasado ya 10 años, ¿no? Y se iba a hacer de forma inmediata, que era esa prolongación de un carril más desde los rodeos al campo de golf de Tacoronte, ese carril más. Y cuando no hace mucho escucho que es un carril solo. En sentido Santa Cruz. El otro después nos gastaremos la millonada otra vez en expropiaciones, en ampliaciones. Pero vamos a ver, es que vivimos con parche. Es que aquí, en el norte, hace muchos años, pero muchísimos años, que no se ha hecho absolutamente nada. Y sufrimos diariamente una cola insoportable. Es que hay que decirlo así. Es insoportable la cola. Y tú lo sabes. Sí. Hoy mismo, pues lo has visto.
Hoy he tenido una experiencia con tu hija, me comentabas, ¿no? Que ha tardado más de hora y media en llegar de la Orotava.
Sí. Tengo un familiar que tenía que ir al hospital y tiene, supongo que estará allí. Salió a las 7:10 de la Orotava para ir a la intervención, que a las 9 de la mañana en el hospital, y salió a las 7:10.
Y no ha llegado.
A las 7:10. No, eran las 8:30 y estaba en el Padre Ancheta. O sea, qué barbaridad.
Tremendo.
O sea, y es una persona que tiene experiencia en esta cuestión.
Que suele ir para allá.
Y salió, claro, que salió con un tiempo más que prudente para ir allí, ¿no? Pero aún así no puede ser... Creo que ha estado aquí la
presidenta
del Cabildo, ¿no? Ahora, hace unos minutos, ¿no?
Sí, llegó aquí a las 8:30. Ha venido para acá y no ha visto atasco.
Y se habló de la movilidad y de si es posible y viable hacer una solución darles una solución a la congestión y al colapso circulatorio que se está produciendo.
Viene el miércoles la consejera de movilidad para hablar de ese tema, porque a mí me preocupa mucho que presentaron un plan de movilidad que había contratado el equipo anterior de gobierno y lo presentaron con un montón de proyectos, un montón de propuestas, pero yo no sé por qué se va a apostar, porque en ese documento se habla de un tren que atraviese la cordillera dorsal, que aparezca por Güímar y salga por la Orotava, o que atraviese la Orotava.
Hablar de ferrocarriles ahora,
que ya llevo escuchando eso 30 y pico años, el tercer carril, de un montón de cosas habla en ese documento. Pero yo lo que tengo claro es, no tengo claro es qué vamos a hacer en los próximos 15 años.
Es que hay que hacer el
diagnóstico. Para solucionar la movilidad.
En medicina, para hacer un tratamiento hay que hacer primero un diagnóstico. Y aquí lo que se están poniendo parches, son sobre la marcha. No, aquí hay una congestión por aquí, pues se hace un no sé qué, soluciones, parches y parches y nada más.
¿Qué te vas al sur y gastar dinero,
y que ciertas empresas pues estén ahí viviendo del colapso circulatorio y humano que se está produciendo en la isla de Tenerife? ¿Es posible que aquí en la isla de Tenerife soporte 1.100.000 habitantes? ¿Es posible? No. Pero es que te lo dicen todo el mundo, ¿no? Los que han pasado por aquí, yo vengo de Extremadura hace unos días, ¿no? Bueno, a las 6 de la mañana llegó el barco que me traía de Huelva para acá, con un temporal extraordinario, por eso llegamos a las 6 de la mañana y no a las 11 de la noche. Y cuando me encuentro, digo, bueno, pues ahora para allá, ¿no? Venía con el coche. Bueno, pues desde el muelle de Santa Cruz hasta acá, el colapso circulatorio a las 6:30 de la mañana, que salimos del barco, a las 6:30, todo, y venía por lo visto desde la Orotava. Se veía por la noche todo el rosario de vehículos que venía. Digo,
yo esta mañana he salido y estaba la cola parada en el enlace de la Cuesta de la Villa. Sí, sí, desde la Cuesta de la Villa hasta Padre Ancheta. Son 30 kilómetros de cola, ¿eh?
Pero esto se...
Y no sabemos si ha habido un accidente.
Sí, hubo una avería de una furgoneta. Eso es lo que he leído. Claro. Una avería de una furgoneta.
Digo que aquí...
Gente, pero da igual, te cortas un carril
y
se odia.
Que en Gente Radio se debata esto y se reflexione cómo va a hacer dentro de unos días aquí. Todo me parece muy bien. Pero esas reflexiones se hacen en el Parlamento. Esos análisis y esas soluciones se buscan en el Parlamento. ¿Hay apoyo político y dinero suficiente para hacerlo?
El presidente ha dicho en el debate del Estado de la Nacionalidad que se va a limitar la compra de viviendas a extranjeros. Eso he oído.
Sí, eso. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Hay un tema que las carreteras aquí en la isla de Tenerife, y hablo de la isla de Tenerife, hace muchísimo tiempo que no se hacen pues grandes obras. Mira, Gran Canaria va con la por la
se
quinta,
pueden hacer, Sebastián.
Quinta circunvalación.
Es que está mira, todo
vamos a ver, vamos a ver.
El tercer carril
del norte, ya no hablo del sur, que también. Pero el tercer carril del norte, ¿cuántos años hablamos? ¿Desde cuándo está planteado el tercer carril? ¿Cuánto hace? ¿30 años?
¿Cuántos años llevamos pendiente de sacar
años,
el túnel de Erjo?
30 años. Y todavía no lo tenemos ni claro todavía.
Pero no
y todavía
grave.
La solución es hacer un solo carril en sentido Santa Cruz, ¿vale? Porque es verdad que, claro, el enlace después del puente de los Rodeos, ahí empiezas con tres carriles, ¿vale? ¿Y de cuánto tiempo llevamos? Por lo menos desde el 2015, que yo estaba en el Cabildo, hablando del carril Busbao. Todos apostamos por el carril Busbao. Y necesitamos más de 10 años para hacer un proyecto del tercer carril y hacer un Busbao. Mira, la solución...
Para sacarlo a concurso,
yo te digo una cosa,
todavía no está,
la solución fácil. La solución fácil para mí, ¿vale? Oye, hemos apostado por el transporte público gratuito, que me parece muy bien. Yo ahora mismo soy usuario del transporte público gratuito. A veces que me cuesta. A veces me cuesta. Cuando ves una guagua totalmente llena y no puedes ir. Y no para. Y sigo otra vez con lo mismo. 103. Llena desde la estación. Llena completamente de la estación. Y como es en esa guagua no se puede ir de pie... Ya, el Tucán, el Botánico, incluso anteriormente la BP y demás, ya no para la guagua. Y mucha gente allí, turistas, porque además esa es una guagua que la utilizan muchos turistas, muchas veces mirando y pasa la guagua y no para. Y no para.
Viene otra vez detrás, de refuerzo.
Bueno, a veces sí. Y yo te lo puedo asegurar también, mi hijo también que lo utiliza, se ha visto a veces que tiene que ir a cosas no simplemente de ocio, sino cosas de estudios y demás, y se ve que pasa la guagua y no le para. Y me tiene que llamar para yo coger y traerlo a la estación de guagua. porque desde allí pues sale la guagua. Pero vamos a ver, mira, yo te digo, la cuestión es fácil. Simplemente, desde la zona del ramal, hacer allí un gran aparcamiento disuasorio, ¿vale? Y poner guagua cada 10 minutos. ¡Cada 10 minutos!
Que se puede hacer. Que se ataquen en la Tenerife 5.
No, pero si hace, para llegar a la pero una. Si ya tú tienes el carril, un carril busbao.
Pero eso no tiene arreglo.
Pero vamos a ver, si tú tienes si tú tienes un tercer carril. No, pues claro, el arreglo es hacer el tercer carril y que sea busbao. Tú imagínate ese carril rápido y una especie, una línea, como está el tranvía, cada 10 minutos saliendo una boba desde ahí, con un aparcamiento disuasorio en esa zona. Que hay espacio.
¿Y ese carril busbao cómo se deriva a las paradas de los pueblos intermedios? Como el tren, hipotético tren, ¿cómo va descargando gente? ¿Hacemos una paradita en cada pueblo?
Pero vamos a ver.
Estamos quejando de que las paradas de las guaguas que no llegan. Es que el transporte público es mucha frecuencia, pocas paradas.
Sí, pero vamos a ver, estamos hablando.
¿Y eso aquí en Canarias de línea
de, vamos a ver, hay una
organización. No nos ponemos de acuerdo ni eso.
No, sí.
Porque hay una organización. Un plan de movilidad. Es decir, los políticos tienen que tener valentía. No se puede hablar desde el 2015 de un carril busbao, de un tren del norte, de un tren del sur, de una circunvalación, de un cierre de anillo insular. Sí, hablamos de todo, pero ¿qué hay?
Nada.
Nada.
Pero lo que te estoy diciendo, si tú coges y pones desde el ramal, una línea directa.
Eso no sirve para nada.
¿Cómo no hace falta?
No sirve para nada.
Ah, y entonces.
Hubo durante la pandemia, en el parking del centro comercial del Trompo, un aparcamiento disuasorio gratuito durante 2 años y no se usaba. Con una guagua directa desde ahí hasta Santa Cruz.
El aparcamiento era gratuito, que tampoco era gratuito, porque ahora mismo vas a aparcar y es gratuito, ¿no? Pero que
el esa guagua no funcionó. Carlos Alonso ahí ahora un día, mismo, se montó pero y fue para allá y no se montó ni Dios.
Pero Diego, iba que ahora mismo que la gran diferencia es que ahora mismo la guagua es gratis.
Sí, pero se ataca igual.
Pero
va al mismo sitio.
Vamos a ver, te estoy diciendo que la gran diferencia con esa propuesta que en el momento de Carlos Alonso se puso, que era aparcar allí en la zona del Trompo, dejar el coche, algunos lo hicieron, muy poco, y esa guagua no funcionó.
Funcionó desde el cabildo alguno. No, que fue lo que se enteraron.
Sí, no, bueno, el Cabildo siempre ha tenido acciones para sus empleados, para sus empleados, porque yo recuerdo una guagua. No lo sé si ahora está.
Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Aquí no se hacen las cosas bien hace 25, 30 años.
Bueno,
no hay valentía por parte de la clase política para hacer las cosas bien. ¿Qué pasa con el túnel de Rejo? Que cada vez que hablamos es 6 meses más, un año más. Que si se ha adjudicado bien, que si se ha adjudicado mal, que si cuesta 14 millones de euros más, que si ahora son 2 túneles los más grandes del mundo mundial. ¿Cuántos carriles hay desde esa salida de túnel cuando esté abierta hacia Dejer? ¿Cuántos carriles hay?
Gracias que hay dos. Gracias que hay dos, ¿eh?
Pero no dos
porque,
para acá. No,
porque
dos para cada sentido.
La prolongación. Sí. El túnel de. Los dos túneles. Hay dos bocas con dos carriles. Gracias a
pero
Dios.
Pero hay tramos que
porque
son
yo
solamente
recuerdo, yo
un
recuerdo,
carril de, el, un no, carril de
no,
subida.
Yo recuerdo hacer que iban a hacer un solo túnel. Como está en la prolongación de la TF5.
Hay un tramo de autopista que no es autopista, que son 3 carriles nada más.
Te estoy hablando que los dos túneles son
dos bocas de túnel
con 2 carriles. ¿Vale? Y es verdad lo que tú dices. Después hay 5 kilómetros que son 3 carriles. ¿Vale? Son 3 carriles. Es decir, cometemos el mismo error que se cometió en la prolongación de la TF5 por ICO.
Pero tenemos una autopista hasta Fonsalía donde no hay puelle. Hasta Fonsalía tenemos una autopista con 4 carriles donde no hay muelle.
Ya, pero bueno.
Pero es que esos son los disparates que hacemos en Tenerife. Decimos, metemos una autopista y no hay muelle. Y después metemos un hospital y no hay carretera.
No, y ahora mismo no va a haber
muelle. Es que son cosas que dices, pero ¿en qué manos estamos?
No, en manos de intereses políticos.
¿Tú has ido al Hospital del Norte? Vete a aparcar al Hospital del Norte.
Si quieres te...
Lo has descrito perfectamente, Lo has descrito perfectamente.
Oye, cállate que tengo...
Pero es que eso es verdad. Esto no es un chiste. Es decir, hay una autopista a un puerto donde no hay puerto y hay una autopista y hay un hospital donde no hay carretera.
Por lo tanto, no tiene solución.
Pero en algún momento tendremos que hacer las cosas bien.
Bueno, y si no protestamos los ciudadanos.
No, yo lo que creo, tengo claro es que estamos en una situación donde los proyectos que necesita Tenerife no son a 3 años vista ni a 2 años vista.
No.
Son a 10, 14, 15 años vista. Ningún político que sea capaz de hipotecar un presupuesto de un año,
Diego,
en una obra que no va a inaugurar.
En 2015 teníamos claro lo que había que hacer. 2015. Y han pasado ya 10 años y todavía no está el proyecto. ¿Dónde está el proyecto de la TF5? De la prolongación de un carril más, de tal. No, bueno, está ahí en estudio, está... Bueno, hombre, no, hombre. Mira, ayer, ya se tendría que estar empezando ya a ejecutar ya, hombre.
Así no va a venir Dámaso Arteaga, que quiero que venga que nos cuente, pero la Tenerife... Bueno, la carretera a las Cañadas del Teide por la Orotava. En el año 2010 se hizo la primera fase de la renovación de esa carretera con unas zonas peatonales para conectar.
Costó mucho, pero sí.
Se hizo, creo que hasta Barroso. Sí. Bueno, pues y tramos aislados, porque hay una parte de Guamansa que también se tocó. Porque me acuerdo yo que es que ahí tuve yo cambiando línea. Bueno, estamos en el 2025 y ahora anuncian de que van a hacer la segunda fase. 15 años después de haber acabado la primera. Cuando eran tramos, que era una carretera que teóricamente iban a conectar todos los barrios de la parte alta. Y seguimos aplaudiendo con la oreja. Es decir, en vez de decirle, oye, mire usted, que lleva usted 15 años pensando cuándo va a sacar el presupuesto para acabarlo, ahora son 40 millones. Que está bien, que nunca tarde si la hecha es buena. Pero en algún momento la gente tendrá que decir que yo vamos a ver una continuidad en los planes de movilidad. ¿Qué queremos hacer? Tanto en la parte alta de la isla como en la parte de la autopista. Pero un proyecto de conectividad, de movilidad, de las actividades que normalmente desarrollamos. Porque yo llevo aquí 30 años y te digo que esta isla tiene los mismos problemas que hace 30 años.
Ya, y más. Y pregunto, Pedro...
Pero el mismo Pedro, tipo de problema.
Pedro Martín, que fue presidente del Cabildo, ¿está en la Corporación Insular ahora? ¿Es miembro?
Sí, es
miembro,
consejero. ¿No?
¿Y no ha ofrecido él desde su posición política ahora, que no es de gobierno precisamente, sino de oposición, ha sacado algún criterio alternativo al colapso circulatorio de la isla de Tenerife, que es competencia insular?
No, siempre cuando lo entrevistan le echa la culpa a la corporación actual de que no...
Y el anterior, actual y el anterior.
El anterior estaba
él.
Estaba Abreu.
Estaba el PSOE. Bueno,
estaba Abreu. Abreu,
vale. Por eso pregunto.
La legislatura donde Pedro Martín ha sido presidente de Cabildo era como si llegaran de la oposición. Ha estado gobernando 4 años echándole la culpa a los 14 años anteriores de Abreu.
Por eso pregunto por la posición de él actualmente. Si se
ahora mismo va a la rueda de prensa con Tamara y Jennifer Miranda para que haya una cuota de hombres en las reuniones del PSOE. Que otro día lo vi y digo, ¿pero qué hace ahí Pedro Martín? ¿En concepto de qué? Una rueda de prensa que dio Tamara Raya, actual secretaria insular del PSOE, con Jennifer Miranda para explicar la situación de Granadilla. Y estaba Pedro Martín.
Sí, pero bueno,
Pedro Martín está desaparecido.
Pedro Martín, pero estaba en la rueda de prensa. Yo digo,
Pedro Martín sigue siendo el secretario insular, ¿no?
Saliente.
Bueno, pero todavía sigue siendo, ¿no? ¿No?
Sí, ¿y pues está él o está Tamara?
No, todavía Tamara no ha sido elegida. ¿Ya fue al Congreso Insular? No fue.
Bueno, ya está elegida.
Está previsto ya. O sea, la
primaria. Ya es secretaria insular porque está
ejerciendo
por aclamación y está montando su equipo. Está ya llegando a acuerdo. A ver si esta semana viene, Tamara. Yo creo que sí que va a venir también esta semana. Esta semana tenemos una semanita.
Bueno.
Es que las personas que han estado gobernando, como Pedro Martín, y que ahora están en la oposición, y si están en la oposición es por algo, por el resultado electoral, claro, por supuesto, ¿no? Pero que tendría que ser coherente y consecuente con su predicamento cuando estaba en el gobierno, y ahora tiene que ser con la acción de oposición, pero buscando una alternativa posible a los propios defectos que él sacaba en su momento cuando estaba en el gobierno y que le echaba la culpa a quién. ¿A quién le echaba la culpa a él? ¿A quién?
¿De lo anterior?
Al anterior no, porque el anterior es que era...
Yo todavía no tengo claro qué van a hacer en Playa Jardín, por qué orden de prioridad van a hacer las obras. El emisario submarino, la depuradora comarcal, las conexiones de saneamiento, los aliviaderos de las estaciones de bombeo.
Sí, pero
todavía no lo sé.
Pero es lo que decía Gaspar.
Pero el tema de que trabajas en una empresa privada, tú haces un guión, lo pones en una fotografía.
No, digo.
¿Cómo que no?
Te puedo asegurar.
Y tú dices, por uno, primera dos, vez. Tres, cuatro, no,
pues
cinco.
Está planificado.
La sobra en torno a la laguna.
Está planificado.
Y de hecho
se está haciendo. Si hablamos de la depuradora, hablamos de la depuradora.
Ahora mismo
ya se está haciendo una obra en la propia depuradora, que se va a hacer una depuradora nueva, una depuradora completamente nueva, se está haciendo obras ahora mismo en la depuradora para que el agua, en vez de vertirla al agua gris, se pueda reutilizar y se lleva al embalse de la Cruzante.
Obra que tenía que estar hecha hace 10 años.
Sí, vale, pero se está haciendo ya.
Ya, pero tenía que estar hecha hace 10 años.
Se está haciendo. Ahora mismo hay una planificación. Oiga, el emisario, El emisario tienen que arreglarlo porque es un emisario que está estropeado. Las canalizaciones en la zona de Punta Brava. Oye, hay dinero, que incluso lo hablé con el consejero. Pero que no se había hecho, pero hombre. ¿En qué cabeza que no se había hecho.
Pero, Sebastián, vamos a poner las. Es que la gente no debe estar bien informada. ¿En qué cabeza cabe, en qué país del mundo mundial se mete una tubería por el centro de la calle y no se obliga a las viviendas que están pasando a conectarse?
A conectar.
En Canarias.
En Canarias.
Bueno, en Canarias no.
Es decir, se abre la calle, se pone el tubo de decoración. Porque las caquitas de la gente que vive allí no se conecta. Sí. Sigue conectada a su pozo. Sí. Y ya se ha hecho la obra. Y ya nos quedamos todos. Inauguramos, titular, 600.000 euros en tubería de hormigón enterradas en Punta Brava.
¿Y cuánto hace de eso? ¿Cuántos años?
Unos años. Ah. ¿Pero cuántas de esas infraestructuras de saneamiento hay en la isla ejecutadas? Porque vamos ejecutadas a ver,
y Gaspar, que ha sido alcalde muchas veces, los alcaldes, las obras de saneamiento son obras molestas, ¿vale? Muy molestas
para los vecinos. Pero habrá que hacerlas para usarlas.
Y sabes perfectamente que no es la prioridad. En muchos municipios la prioridad nunca ha sido las obras de saneamiento. Nunca. Han preferido una plaza, han preferido una calle, han preferido tal que las obras de saneamiento.
Pero si te gastas dinero en meter un tubo de saneamiento por una calle, obliga a los vecinos a conectarse. Y si no, no pongas el tubo.
Es que eso, desgraciadamente.
Es como
eso,
si haces una calle.
Desgraciadamente, eso era lo que se hacía en el franquismo. Se hacía eso, o sea, los municipios para desarrollarse y crear posibilidades de que la gente pueda vivir decentemente, se le obligaba desde la época a través de los planes provinciales que
incluso se les financiaba y se les ayudaba.
No, exactamente, a los municipios pequeños no tenían que pagar nada, estaban exentos de impuestos, sí.
Es que a mí me pone, de verdad me pone de nervios, porque he participado en infraestructuras, de muchas infraestructuras, donde tú pones un tubo de saneamiento en una calle, metes la tubería del agua y el agua se conecta a todas las viviendas, pero el saneamiento no.
Ya.
Entonces, cuando. Pero es que yo no lo entendía, digo, pero vamos a ver, si tú le pones un contador de agua a este tío, es porque va a gastar agua. El tubo del saneamiento, ¿dónde está? Si ya estás poniendo en el tubo gordo aquí. Imagínate tú que pongas un tubo de abastecimiento de agua, de electricidad, y no conectes a las viviendas.
Pues a veces,
el tubo de saneamiento y no conectes a las
viviendas. Para que no subieran los costes, cuando se hacía una obra en una calle, pues solo se hacía un tubo nada más. Y no había un doble tubo, por ejemplo, para recoger las aguas pluviales. Y las aguas pluviales, llevarlas por un lado, las aguas de saneamiento, llevarlas por otro.
En esta calle que te estoy
diciendo
yo, se ponía la pluvial y se conectaba. La pluvial sí funcionaba.
No, eso lo he visto yo y lo he sufrido. Proyectos con un solo tubo. El agua de saneamiento junto con el agua de la lluvia.
Está
sí, está prohibido, pero antes los proyectos eran así.
Pero mira, pero ¿sabes por qué?
Era obligado hacerlo.
¿Sabes por qué?
¿Cuántas depuradoras en la isla de Tenerife han habido? ¿Cuántas? Claro. ¿Cuántas? Pero incluso en la zona baja hay el problema y se han visto las manifestaciones con el tema de porque nadie también quiere una depuradora, ¿no?
Porque cuando ponías el tubo de pluviales lo metías al barranco, es decir, no llevabas el agua de pluviales, ¡pum! Al nivel del barranco.
Y
el otro iba bajando a la depuradora y después la depuradora no estaba. No había depuradora.
Y los pocos que estaban conectados de la red de saneamiento, ¿dónde iba? ¿Dónde iba?
Al final iban a un pozo porque no estaba la depuradora.
¿Un pozo o al mar?
O al mar,
claro. Sí,
al mar.
Sí, sí.
Ahí, vayan, cojan un barquito y muévanse
un
por la costa.
Un emisario submarino se hacía antes.
Los emisarios submarinos.
Altamiro, con vista al mar. Si sale tú ahí, ¡pum!
Pero toda la isla, sí, ¿eh? Sí. Bueno, la zona de las Américas, que siempre ha tenido aquella depuradora que cada vez que pasábamos por allí daba mal olor y demás. Pero toda la isla es así. Si tú empiezas a analizar Valle de la Orotava, una depuradora que se hizo pues en los años 90 y tardó en ponerse en funcionamiento, no sé, 15 o 20 años. Es decir, cuando ya, pues, si tú lo haces, esa depuradora, y después no la pones en funcionamiento, pues se deteriora, y eso es lo que ha pasado, ¿vale? Eso es lo que ha pasado.
Y si pones una depuradora en una urbanización y no le das la licencia a la urbanización porque la depuradora no cumple,
y después,
como pasa en la Quinta, está la depuradora allí.
Y en el municipio del puerto, la obligación de todos los hoteles de tener su propia depuradora, pero claro, es un coste.
Pues señores, esta es la Canarias que tenemos, ¿eh?
Eso es lo que tenemos.
Durante
y aquí nadie ha apostado, por la red de saneamiento. Nadie. Ahora se está apostando.
Ni se están tomando en serio las cosas.
Pero fíjate.
Ahora se habla mucho, pero tampoco se está tomando en serio.
Pero incluso con sanciones de la Unión Europea. ¿Cuántas sanciones hemos recibido?
Esas no son nuevas.
¿Cuántas sanciones estamos pagando? Porque no estamos depurando el agua residual. ¿Cuántas? Y eso nos va la vida. Es decir, antes yo entiendo que cuando éramos, yo qué sé, 300.000, 400.000, no sé cuántos, en los años 70,
año
90 80, ¿cuántos años?
600.000 habitantes.
600.000. Bueno, pero estábamos bastante dispersos, sí. ¿Vale? Y,
en Tenerife estamos
hablando. En la zona de las zonas rurales y demás, pues todo el mundo, pues la construcción era así, buscando el pozo para vertir así. Así contaminamos, sí, todos los acuíferos, ¿no? Es, claro, decir, oye, yo me acuerdo muy cerca de aquí, en el puerto y demás, un poquito más arriba, que habían galerías y había, pues eso, que emergía el agua y se consumía esa agua. Toda esa agua ya está contaminada. Toda esa agua está contaminada. ¿Vale? Esa no se
todo
puede...
eso se pudo haber arreglado y estaba en aquel momento un adalid de esta cuestión, que era Conrado Briel.
Sí.
Que era de la Orotava, que era ingeniero de minas. Y todo esto, y además daba conferencias por todos los pueblos para intentar las redes de saneamiento. Y decía que en Canarias hay agua, lo que falta es vergüenza.
Sí.
Eso es lo que decía.
No es el único, ¿eh? Hay profesionales del agua que te dicen exactamente lo mismo. El problema del agua es un problema artificial que se ha generado y no hay vocación de solucionarlo.
Sí,
y no es tan difícil.
Porque ya has tenido que subir a cotas cercana a la zona de...
¿Y las galerías históricas dónde estaban? Las históricas.
Las históricas.
Las originales. ¿Dónde
estaban muy cerca, ¿eh? Claro. Estaban muy cerca, ¿eh? Que yo conozco en zonas de aquí cercana, conozco galerías que en su momento, oye, se utilizaba esa agua. Esa agua hoy día no se puede ni utilizar.
¿Cota de altura? Es que yo no conozco ninguna que esté por debajo de los 700 metros.
Vamos, te puedo hablar de la zona, porque encima mi abuelo era canalero. Era canalero y te puedo hablar de la zona de la Cartaya, de la Cruz Santa, habían allí galerías.
¿Y a qué altura?
Estamos hablando de 400, 500 metros, no tanto. Y después aquí, oye, todavía está ese depósito en el puerto.
Galerías había en la zona. La Cruz Santa funcionan todavía.
Que esa agua ya está más que contaminada. Toda la gente que...
Pero más que por la caquita de la gente que echa al pozo negro, por los tratamientos de superficie,
ya,
de la agricultura.
Ya, de nitrato, está contaminada de nitrato, está contaminado de todo lo que le ponemos a los terrenos,
a los cultivos. Más,
¿no?,
que lo de los fosos sépticas.
Mira.
Hay una época en que obligatoriamente a un edificio de cuatro viviendas,
obligaban una depuradora.
A una depuradora de acción prolongada, que es lo que ahora los de Podemos están diciendo que porque no se pone depuración natural, que es esta.
Claro.
O sedación prolongada, que no hace falta ni siquiera un motor.
Yeah.
En las de edificios sí, para orearlo, para mover la basurita y tal, y una reja de grueso y tal. Pero claro, eso obliga a un mantenimiento del edificio.
Sí. Y esa depuración.
Y una previsión de
esa depuración natural, por ejemplo, que querían en la zona de los silos, que querían hacer esa depuradora, vamos a ver quién va a vivir al lado. Yo es que, no sé, esa depuración, yo sé que, por ejemplo, conozco una que hay en la zona de
y cuando ponemos los campos que huele a caquita de vaca.
De vecindario, sí, dicho a la gente del entorno de la vera, a la vera que cada vez que abona. Cada vez que abona en la zona de Alcampo, por esa zona.
Que huele.
Que huele y que no vea.
Dos días.
Sí, pegaba un par de días. O cuando ponían el estiérco de gallinaza, de las gallinas.
También huele bien.
Los ponían en los terrenos y sin tapar, bueno, el mosquerío y el olor es insoportable, ¿no? Eso,
pero
día
eso no contamina
está
los acuíferos. Eso no contamina los acuíferos, los nitratos y los fosfatos y los metasulfitos y las cosas. Eso sí contamina los acuíferos.
Bueno, pero eso es así. Mira, pasamos de las carreteras a la depuración.
El mismo problema. Es decir, seguimos hablando del tema y no hay voluntad política. Así, ¿qué político es capaz de decir vamos a tomarnos en serio este tema y vamos a hacer una hacer pública la gestión del agua, por ejemplo, es decir, respetando las propiedades privadas de las galerías, pero la gestión de la isla tiene que ser un único criterio?
No, para eso está el Consejo Insular de Agua, ¿no?
Pero ¿quién se atreve a hacerlo?
Está el Consejo Insular de Agua, Diego.
El Consejo Insular de Agua funciona, hombre.
¿No? Pero bueno, el canal que va desde la Orotava a Santa Cruz, ¿de quién es?
Bueno, Bueno, consejo insular de agua.
No, es de una propiedad privada.
Sí, pero lo que... Vamos a ver, el consejo insular de agua en sí se supone que también están todas las personas que tienen pues la propiedad de las aguas, los aguatenientes, ¿no? Se supone. Sí, se supone no, que están.
Pero que priorizarán el bien público o el privado.
Claro, no, tienen que priorizar el bien público, ¿no?
Pues esa es la cuestión. Es decir, ¿queremos que la propiedad privada tiene que existir? Sí. Pero para los ocupas no hay problema.
Pero ¿sabe lo que pasa?
Para ocupar la galería, decime, ¿usted cuánto ha gastado en su galería? Venga, pues le vamos a poner todos los meses este dinero en su cuenta corriente. Pero déjeme que yo le gestione el agua. ¿Por qué? Porque hay que garantizar el suministro a todos los municipios.
Sí, pero eso
no
ya
algunos que le cierran el grifo.
Eso es
que
se intentó en la época de Saavedra y le costó el gobierno.
Madre, claro. Coalición Canaria.
Y le costó el gobierno. Si no díselo a Gaspar, que lo sabe.
Pública, nadie más se va a atrever. Y no pudo ser.
Nadie más se va a
atrever. No pudo ser.
Es decir, es verdad, y yo me acuerdo esas manifestaciones en aquella época de mucha gente, porque también hay que reconocer, muchos ahorradores invertían el dinero comprando pues acciones en tal. Y entonces, de repente, tú no puedes decir, oye,
pero
te voy
a
apropiar.
¿Qué parte del territorio?
Ahora, si tú hubieras planteado
que los municipios tengan que estar supeditados a la venta de agua,
yo le reconozco.
Perdóneme, porque este tema es muy importante que la gente tome conciencia. ¿Qué zona de la península conocen ustedes que los municipios tengan que ir a morir a comprarle agua a un privado?
Sí, pero eso es diferente.
No. ¿Cuál conocen ustedes?
En la península tenemos ríos.
El agua es pública.
El agua es pública en toda España, menos en Canarias.
En Canarias no. ¿Ya? Pero por petición propia de Canarias. Y fue eso.
¿Eso por qué no se
el
habla?
Franquismo.
Porque vamos a pisar callos a familias muy importantes.
Pero mira,
el franquismo quiso hacer una pública en su momento, en los años 40. Y los de aquí dijeron que no.
¿Quién iba a hablar?
Dice que esto era competencia de las islas. Y Franco dijo que muy bien, perfecto. Hicieron el primer pantano al lado de Santa Cruz, que nunca funcionó, pero bueno. Pero ahí está, pero vamos, son concesiones que se le dieron a Canarias y unos privilegios, porque es cierto que esto, el agua era nuestra, ¿no? Bueno, existía el riego, los canales y los canaleros, había una industria del agua. Y
depósitos
y
en casi toda la finca.
Hay unas asambleas de los propietarios.
Y antes, cuando dependíamos mucho más de la agricultura, con las plataneras y demás, pues el agua tenía la importancia que tenía. Tú tenías un terreno y, vamos...
Si no tenías pipas de agua.
Si no tenías pipas, acciones de agua...
Están los canales por aquí, por la Orotava.
Sí. Y es verdad que todos...
Y los canales eran para meter otras cosas.
Eran inversión privada, ¿no? Muchas de esas de esos canales, atarjeas, han desaparecido muchas porque ya se ha dejado de cultivar, se ha dejado pues muchos, ¿no? Hoy día la gestión del riego de agricultura, pues lo tiene Baltén, con las embalses que se hizo un proyecto para los embalses, ¿no? Oye, en el Valle de la Orotava, pues tenemos el de la Cruzanta, tenemos después también aquel de Benijo, es decir, tenemos varios embalses.
Hay bastantes más embalses que depuradoras.
Sí,
bastantes
sí.
más.
Ah, sí, eso sí.
En el
Valle de la Orotava, pues tenemos dos embalses pues, grandes
y
depuradora tenemos una, pues muy limitada.
Lo que no tenemos son carreteras.
y más hay café. Es que, es un debate muy complicado porque aquí al final llegamos siempre al mismo punto, ¿no? No ha habido planificación del crecimiento de las islas, fundamentalmente de Tenerife, ni hay infraestructuras adecuadas a la población que tenemos, pero en ningún ámbito. Porque encima te metes en los hospitales y tenemos lo mismo. Estamos infradotados de hospitales con el crecimiento de la población que tenemos. Y encima no tenemos estructura periférica.
No, vas a urgencia del hospital y...
Pero si es que hacemos hospitales y después no funcionan.
No, claro, después optamos... Yo me acuerdo en ese debate, ¿no? Del hospital del norte, ¿no? El hospital del sur. Gran Canaria fue más listo y dice, no. Y ahí estaba Román. No, yo voy... Nosotros optamos por un gran hospital también en la zona de la capital, ¿no? Hicieron pues el Negrín.
Y antes del Negrín,
¿no? Y en Tenerife, no, queremos un hospital en el norte y otro en el sur.
Buen criterio, yo creo. Buen criterio.
¿Por qué es buen criterio? Hubiéramos hecho un macro hospital tirando.
Y helicópteros para llegar, ¿no? Porque claro, los coches no llegan al hospital.
Bueno, pero helicóptero, pero mira, Gran Canaria tiene un.
Pero si hemos apostado.
Dos, tres, porque incluso tienen un materno.
Es que en Gran Canaria
en condiciones,
funcionan las cosas de una manera y en Tenerife funcionan de otra. Bueno, apuestas por un gran hospital central en Santa Cruz.
Ojalá lo hubiéramos hecho en aquel momento. Pero es que ahora mismo ni el Hospital del Sur es un hospital No sé.
Pero porque no hay continuidad en la gestión. Si en la época de Roldo dijeron dos hospitales.
Y el Hospital del Norte se ha convertido en un sociosanitario, ¿no? Porque,
menos mal, porque por lo menos se utiliza.
Los mayores que
y van a verlos poca gente porque aparcamiento no hay. No. Decía, los mayores que están allí tienen que dejar coche. De verdad, tiene guas. Pero el problema está en la continuidad de los proyectos. Es decir, si tú tienes una estructura sanitaria, es decir, de Luc vamos a colgar un hospital del norte y de la Candelaria vamos a colgar un hospital del sur.
En teoría es así.
Hay que seguir, ese era el proyecto.
La Candelaria depende del hospital del sur y el hospital del norte...
En vez de centrar todos los servicios allí, vamos a traerle los servicios a los ciudadanos. El tema de los diagnósticos, el tema de las cirugías menores, el tema de los tratamientos oncológicos, el tema de los análisis, de las revisiones, todas esas cosas. La diálisis, entonces, vamos a descentralizar. A mí me parece buena idea. Así no evitamos traslados de gente del norte a Luc y del sur a la Candelaria. Pero hay que dotar esos edificios. Los edificios
Tenemos una buena resonancia magnética aquí, ¿no? En el Hospital del Norte, ¿no? Sí. Que además está muy bien. Una de las.
Y funciona maravillosamente. Muchísimo. Yo le recomiendo a la gente cuando tenga que ir a temas de diagnóstico, tanto resonancias como TAC o escáner, que es maravilloso. Tarda.
Funciona
perfectamente.
Funciona muy bien y ese tipo de pruebas, en vez de ir al hospital.
Y que no se preocupen que después el médico que analiza el resultado es el mismo. Sí. Pasa que te hacen la prueba aquí.
Sí.
Que no te preocupes, que el que importante es el que lee el resultado. Pero bueno, eso es lo que tenemos, que no tenemos planificación. Yo creo que aquí, y nos paramos a la mitad.
Sí, pero lo que no podemos hacer es callarnos y decir ahora, bueno, pues ahora mismo ya no es un problema las carreteras. Las carreteras siguen siendo un problema porque no se ha hecho nada. Es decir, ¿se ha hecho cosa? Vale, sí, tengo que reconocer que se ha hecho cosa. Las guaguas cada vez hay más. Ahora parece ser que el Cabildo ha comprado muchas más guaguas, se van a contratar mucha más gente. Está muy bien porque... En la isla que tenemos ya no cabemos más. Es decir, no cabemos más. Y eso lo tenemos que tener
pues todavía
claro.
Escucho a personas con sentido común y con criterio diciendo que cabemos muchos más. Sí, todavía, claro. De verdad, lo estoy escuchando. Yo, y cuando lo escucho digo, pero es que esta persona es inteligente.
Sí, y
dice, no, es que en Mallorca, es que no sé dónde. Dice, que queremos meter más gente aquí.
Con un millón
de verdad,
con de habitantes.
¿Una persona
que tenemos...
inteligente piensa que cabemos más?
Pues no lo sé. Ya los recursos no dan más para más. Es decir, aquí tenemos que buscar una solución a eso. Al tema de las carreteras, al tema del saneamiento, al tema de la sanidad, incluso al tema...
En Canarias vive la misma gente que vive en Castilla y León.
Sí.
Y que tú, lo que es Castilla y León y lo,
amplias
que, es,
Castilla.
Y lo que es Canarias.
Lo
¿no?
que decía que el Arsayo, dice
amplias
Castilla, pues no, amplias Canarias no, porque aquí estamos cada vez más cerca unos de otros y esto yo lo veo complicado.
Si estamos en un colapso social y político, estamos en un colapso social y político y no somos capaces de buscarle una solución, una alternativa o con un horizonte posible, no lo hay. Ningún partido político ofrece la posibilidad de que pueda haber una administración eficaz en este país.
No. Pues sí. Y hay un tema que a mí me empieza a preocupar, ¿no? A llamar la atención, y es la utilización de los edificios públicos en usos diferentes a los que han sido concebidos. En el sentido de que en un momento dado, aquí en Canarias se hicieron, no todos los que se debían haber hecho, pero en algún lado fueron más deprisa que otros. Hablo de centros educativos. Centros educativos que se están quedando vacíos.
Claro.
Y que ahora hay que replantearse, oye, este sitio es público. No hay niños para ir a los colegios, pero hay otras demandas. No como esto de la Consejería de Educación, aquí se queda cerradito. Sí. Entonces, tenemos que ser mucho más ágiles. Y la inversión pública hay que rentabilizarla.
Los servicios públicos se están hundiendo todos.
Y hace falta más residencia de mayores y no tenemos residencia de mayores. Tampoco tenemos guarderías de niños. Pero vamos, que estamos deficitarios por cualquiera que sitio que vayas a tocar.
No, el tema de los mayores, cada vez nos estamos envejeciendo más, claro. vamos a necesitar pues una especialización en residencias de mayores y mucho más, en profesionales que se dediquen al tema de la atención de los mayores. Y
que nos están viniendo de fuera porque se está convirtiendo Canarias en un geriátrico.
Pero clarísimo, pero hace años.
Se vienen aquí a jubilarse y vienen a pasar sus últimos años de vida aquí a Canarias.
Pero te lo dicen las estadísticas hace años y no se toman medidas. El otro día comentaba una estadística que a mí me llama muchísimo la atención de este tema. Es decir, la población de Canarias crece, pero crece de 65 para arriba.
Claro, sí.
Es que el tema es como...
Eso está estudiado y analizado.
Y hace muchos años.
Pero eso hace muchos años. Lo que dice Gaspar, claro. Y hay algún hospital por aquí que se dedicaba a la atención de mayores de otros de extranjeros, ¿no? Venían aquí, claro. Se especializaron de forma privada, cogían y atendían a esos mayores, ¿no? Con los seguros privados que vienen y demás. Que bueno, es una opción que también. Pero yo te estoy hablando de los residentes, de los canarios, de los que estamos aquí viviendo.
Están en fase de extinción. Los canarios.
Nacen menos que nos morimos.
Claro.
Es decir, que ese es el otro dato. Es decir, crece la población, nacen menos de los que se mueren.
Sí, sí.
Y la población que crece es superior a 65 años. Entonces, un poltergeist toda regla.
Hay estudios demográficos de eso y que con una proyección de futuro, pero muy preocupante.
Sí, preocupante. Pero no a 50 años vista, ¿eh?
No. A 20. Sí. 20, 30 años.
No, esa comisión que se creó en el Parlamento de Canarias, ¿no?
El reto demográfico.
El reto demográfico.
Que pasó de una legislatura a otra.
Supongo que habrá que estudiar algo de eso, ¿no? Me supongo.
Sí,
¿o no?
Creo que la conclusión es que hay que limitar la venta de viviendas a los extranjeros.
No me estés diciendo.
Eso es lo que están hablando.
Sí. No, la venta de vivienda a los extranjeros. Está claro que esto no podemos seguir creciendo de la forma que vamos, pero sí.
¿Pero quién le pone el cascabel al gato?
Pero vamos a ver. Primero que sabes perfectamente que la Unión Europea no te va a aceptar eso, ¿entiendes? Porque si estás dentro de la Unión Europea es para una cosa, para lo bueno y para lo malo, pero lo que no puedes hacer es, no, yo me quedo con lo bueno y lo malo no, no, es así. Pero yo creo que aquí en Canarias necesitamos ese tipo de políticas, de intentar por todos los medios.
¿Y dónde está
medios?
El partido político que vaya a afrontar este problema?
Pero es que tenemos tantos problemas.
¿Dónde está? ¿Existe
ahora aquí? Tenemos tantos problemas a nivel de todo, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un país que vivimos o pensamos en la subvención, ¿no? Es decir, ¿cuántos trabajadores pueden haber? 39, 38 millones de trabajadores, ¿no? Pero date cuenta que hay un equilibrio que es impensable en otros países entre los que viven funcionarios y de lo público, de los que trabajan, porque los que trabajan son los que financian lo otro, ¿no? A lo público, eso está claro. Entonces, si aquí nosotros, el poder económico va a estar y el crecimiento ha sido así en los últimos años, el crecimiento ha sido a base de empleo público y a base de gasto público. ¿Hasta cuándo podemos aguantar? ¿Hasta cuándo podemos
aguantar?
Hasta
que
aguantar?
Nos levantemos la mano y digamos, mira, cuando yo le estoy diciendo,
devuélvame. ¿Dónde están los autónomos? El crecimiento de los autónomos o dónde están las empresas para intentar por todos los medios.
Pues están buscando alternativas y a mí lo que me preocupa es que yo creo en el estado del bienestar y creo que en un estado social.
Pero el estado del bienestar
lo que pasa es que
se va a terminar.
Llevamos muchísimos años soportando que una clase política cada día más alejada de los problemas reales vea cómo financiarse a
pero
sí mismo,
a ver.
Que vean como objetivo cómo me financio yo a mí, en vez de cómo yo atiendo los servicios sociales. Y servicios sociales no son atender a la discapacidad, a la dependencia, a las personas mayores.
No.
Justicia, educación, sí. Sanidad, claro, carretera.
Si no haces una política incentivando crear el empleo privado, el empleo privado del autónomo, cada vez los autónomos abandonan y dice yo,
no, lo hemos comprado y ya es difícil que esto cambie hasta que no pase una generación más, yo creo.
Que tú mismo que has sido autónomo sabes perfectamente las dificultades que tienen hoy día los autónomos, sabes las dificultades que tienen hoy día las empresas.
Mira, vamos a ser sinceros, la clase social española, la sociedad española, ¿ve con buenos ojos al emprendedor? No. ¿O lo estigmatiza como futuro delincuente?
Vamos a ver, el emprendedor. Yo lo que creo...
Persona ponga un taller de chapa, que valora que pongan una cafetería, un restaurante, o automáticamente desde que una persona se transforma en autónomo, la sociedad lo ve como un... Si le van bien las cosas, este tipo no paga impuestos, esto es explotar personal,
vamos a ver.
Este es un sinvergüenza que no
la
le paga
sociedad
la
sociedad también va en relación a la clase política. Si
ha
la
sido
clase,
toda la vida.
Si la clase política ahora mismo, tú coges...
Se demoniza al emprendedor en este país.
Demonizas al emprendedor, demonizas a las personas que quieren arriesgar su dinero. Y es lo que tú dices, ese tío se va bien a enriquecer, ese tío
tal. Y si le van bien las cosas es porque hace cosas mal. Lleva el tráfico de droga, las mujeres, las explota.
Pues al final...
Pero, ¿qué somos así de
pues al final...
Economía sumergida está penetrada.
Tenemos que dejarlo aquí.
La economía sumergida está penetrada en este país. Y gracias a eso el país es
posible. Y eso está bien visto.
Posible.
la economía sumergida está bien visto, porque somos usuarios.
Claro.
Todos de la economía sumergida. Claro. Y el que diga que no la ha usado alguna vez, miente.
Claro.
Y eso, hasta que no evolucionemos como país, pues tenemos que dejarlo aquí. Que
oye, se pues nada, buena semana. Hoy no hemos hablado de Sánchez, ¿eh?
¿Para qué? Ya tiene bastante de gente pagada para que hablen de él.
No,
a nosotros no nos ha llegado nada. De momento.
Ni de Gordo, ni de Tito Berni, ni de.
Yo creo que hemos hablado de cosas más interesantes.
Bueno, mira, una cosa que ha intentado Sánchez y no la ha conseguido, creo, que era hacerse con El País, el periódico El País.
Sí, sí.
Parece que ha intentado. Está convertirlo en el
boletín, pero ahora Telefónica va a montar una televisión. Como no tiene bastante, va a montar una televisión.
Parece que le ha salido mal.